En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:15, hora menos en Canarias. Ya vamos tarde, ¿eh? Ya vamos tarde y pasados de temas.
Pero está siendo una extraordinaria noche de radio, ¿eh?
¿Cómo estamos, ¿eh? ¿Qué alineación has hecho hoy?
Estamos de acuerdo, pues mira.
Es que la de los lunes es muy buena.
La recuerdo rápidamente. David Sánchez, Gonzalo Miró, Roberto Morales, Guillermo, Dani Senabre, Luis García, está Fouto, está Angelito, está Arauz. Está toda la tropa aquí.
¿El titular ya ha cogido las vacaciones de Semana Santa?
Sí, porque es que se tiene que preparar para procesionar.
¿Vuelve para los Juegos Olímpicos? O...
Y del 2030... 2028, ¿no,
para Angelito? Para la Superliga.
28, Los Ángeles, Australia. 28 está de vuelta.
Está de vuelta. A Los Ángeles.
Hola, Angelito, muy buena.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Vamos a irnos hasta Marruecos, a donde ya ha viajado Brahim. Sido recibido como si fuera un jefe de Estado. Ha ido con toda su familia, bailes típicos, productos típicos y la locura de los aficionados. Y ahí hemos visto a Brahim intentar realizar un baile típico marroquí. Amin Biruk, que es el redactor jefe de Radio Mars Marruecos. Hola, Amin, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, amigos.
¿Qué tal estáis en Marruecos? Estáis encantados con la llegada de Brahim, ¿no?
Felices con la llegada de Brahim, pero tengo que rectificar. El bailecito fue en Marrakech el pasado mes, cuando se casaba su hermana.
Ah, sí. Vale. O sea, que no es de hoy, no es del recibimiento de hoy.
El baile, ¿no?
No es de recibimiento. Ha sido recibido hoy a las 5 de la tarde, hora española, las 4 de la tarde en el aeropuerto Rabat Saleh, a menos de 5 kilómetros, a menos de 5 minutos en coche del Centro Nacional de Fútbol Mohamed VI, que es el equivalente de Las Rozas, pero mucho más grande, antes de ser recibido por un centenar de periodistas y... ha sido un recibimiento con muchísima locura. En 30 años de periodismo no he visto un jugador de la selección marroquí ser recibido de esa manera.
Él ha recalcado muchas veces el agradecimiento al rey de Marruecos, gracias a su majestad el rey, gracias a su majestad el rey, lo ha dicho muchas veces, lo que nos hace pensar que en la llegada de Brahim a Marruecos ha habido mucha más gente de otros ámbitos que no es el deportivo que se ha involucrado para que esto pudiera suceder.
Lo que sé que es muchísima gente que se ha involucrado para poder convencer a Brahim de venir, pero es un asunto que ha demarrado en el 2018, cuando al final del Mundial, el presidente de la federación, que no era ministro antes, había hablado del caso Brahim, sugiriendo sus raíces marroquíes y la posibilidad de poder contar con él en medio corto plazo. Ha sido un trabajo de muchísima paciencia para poder darle cariño, poder conversarle sobre el proyecto de fútbol marroquí. Y ha habido una aceleración con el Mundial 2022, su estancia en el Milán, donde ha tenido un rol más estelar que cuando estaba en el Madrid antes o en el Manchester City. Y después ha habido un encaje de bolíos porque los errores de la Federación Española de Fútbol y el acercamiento de la Federación Marroquí de Fútbol han ha podido acercar Brahim al fútbol marroquí, a la selección de Marruecos.
Uh-huh. ¿Desde cuándo sabíais vosotros que Brahim iba a jugar con Marruecos?
Lo he dicho a algunos amigos periodistas en España el 11 de octubre. Y ha sido trending topic ese día, pero con muchísima cautela en torno de Brahim. Intentaba calmar las cosas, pero las cosas iban en buen camino. Durante el mes de octubre, noviembre, ha habido un parón porque había Copa de África, pero se debía hacerle papeleo para su padre, su madre y para él, para poder nacionalizarse y poder mandar la carta de renuncia a la selección española a la FIFA.
Amin Biruk, compañero, redactor jefe de Radio Más Marruecos. Te agradecemos que hayas estado esta noche en el partidazo. Un abrazo y que disfrutéis de Brahim. Gracias, hasta pronto. Viendo las imágenes de hoy de Brahim allí y sus palabras, yo cada vez estoy más convencido de que a Luis de la Fuente no le parecía un jugador fundamental y él estaba loco por irse a jugar a Marruecos.
Yo es la teoría que mantengo.
Que me parece muy respetable, ¿eh?
Correcto. Por cierto. Él está en su derecho, podía, lo ha hecho. Yo es que lo que me sorprende a mí es el, entre comillas, drama que se monta porque Brahim elija libremente jugar con Marruecos. Yo si fuese un jugador diferencial, un jugador de futuro, jugador franquicia a la selección, pues a lo mejor lo lamentaría diciendo, oye, pues me sabe mal, aunque está en su derecho. Y en el caso de Brahim lo mismo. Pero creo que España no va a ganar más, ni va a perder más por el hecho de tener o no tener a Brahim, que nos vendría bien, sí, pero vamos... que se ha querido jugar con Marruecos, oye...
Pero ha sido una cuestión de cariño. Suerte. Aquí parece que no le llama al director deportivo de la selección y allí le llama al rey de Marruecos. Claro, es que ante eso, si él ha estado esperando, como parece, 2, 3, 4 años y te acaba llamando el rey, cuando aquí ves un poco de indiferencia, a mí me sorprende el timing, los tiempos, que a las puertas de ser convocado renuncias para irte con Marruecos, que acaba de pasar una Copa de África, sí que me sorprende que haya elegido justo en este momento eso, pero entiendo que es una cuestión de cariño, de la diferencia
pero
abismal.
¿Le tiene
de
que
trato.
Llamar el rey de España a Brahim?
Para... No.
No, pero mira, yo ya entendía...
¿Con que le llame a alguien?
Yo claro, ya entendía. Si lo que digo es que no, aquí le llama el rey y aquí no le llama nadie.
Le tienen que convocar. Es que es un suplente el Real Madrid, muy bueno. Pero suplente el Real Madrid, ¿desde cuándo?
Pero has visto eso... las imágenes de hoy. Yo ya entendía la decisión de él, ¿eh? Y ahora viendo las imágenes la entiendo más. Si a él le hace ilusión jugar con Marruecos, desde luego el recibimiento que ha tenido
pues
hoy, que
parece
que es Messi o parece que es Cristiano, él a lo mejor...
Es que juega en Marruecos por eso, porque allí va a ser Messi y aquí no lo
él
va a ser.
Lo mejor, claro, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Él a lo mejor no va a vivir eso en toda su carrera, porque no tiene ese nivel futbolístico y de repente allí le reciben como una leyenda. Eso aquí no iba a pasar, a lo mejor le apetecía eso, entre otras cosas, y dice, me voy para allá.
Yo es que no me llevo el debate a dónde prefería jugar Brahim. Yo creo que el debate está en si Brahim no juega con España porque España no ha querido. Creo que la clave es esa. Entonces,
¿pero qué es no ha querido España? Todos los jugadores que no convoca Luis de la Fuente es que no quieres... No,
bueno, pero
¿no?
Estarás de acuerdo en que Brahim es un caso algo excepcional porque tiene la oportunidad de jugar con otro país.
Porque está jugando muy bien. También parecía... Bueno,
pero no, que sí, pero bueno...
Que Munir también parecía la pera limonera y fue Lamin, lo que fue.
Sí, pero que bueno, que pero son casos contados. Son determinados futbolistas los que tienen la posibilidad de jugar con dos países distintos. No tienes por qué llamar a 700 futbolistas. Son 5 casos contados con los dedos de una mano. Entonces... ¿España ha actuado como debería? Esa es la pregunta. Independientemente de que luego Brahim diga, oye, a mí me ha llamado España, pero mi preferencia era jugar con Marruecos porque me siento marroquí.
Te lo respondo con otra pregunta. Si Brahim fuera, así que las comparaciones son odiosas, o tuviera el peso específico de Bellingham en el Madrid... ¿Tú crees que la Federación Española no hubiera movido ficha para que se quedara España?
Sin duda, sí.
Sin duda, sí.
Llevaría vale, ya 15 internacionalidades.
Pero entonces esto... Claro. Vale, pero entonces, si resulta que Brahim en 2 años rompe a Estrella Mundial...
¿Y? Ah, claro.
Un momento. Claro. Entiendo que alguien en la Selección Española se hará responsable de que no juegue con España.
Pero lo sorprendente... O sea, yo creo que le ha perjudicado que haya sido el momento del año en el que más tiempo ha pasado de una convocatoria a otra. Porque tuvimos una en septiembre, otra en octubre, otra en noviembre, pero él empezó a destacar después, en noviembre y hasta marzo, no ha habido una convocatoria. Seguramente si hubiera habido una en enero o en febrero le hubieran llamado. Pero a mí lo que me sorprende es que ahora que estaba en la prelista y los círculos más cercanos a la selección decían que ahora le iban a convocar, él renuncie para ir a jugar 2 amistosos. Si lo hubiera hecho antes lo hubiera entendido, si lo hubiera hecho más tarde... Es decir, si no le llevan ahora y no le llevan al Eurocopa, lo puedo entender. Pero justo en el momento, si has estado esperando... 1, 2, 3 años, en el momento en el que te van a llevar, ¿tú renuncias para jugar 2 amistosos?
Pero,
¿por qué
le das
sorprende.
Pero Guille, ¿por qué le das importancia a que sean amistosos?
Hombre, porque si es un Mundial, una Copa América,
no,
una Copa
pero,
África...
No, pero por ejemplo, si hubieran sido unos partidos de clasificación, ¿qué más hubiera dado?
No, bueno, si lo comparo con si hubiera sido un Mundial, que él dice, España no me va a llamar, Marruecos va a jugar un Mundial, pues yo quiero jugar un Mundial. O una Copa África que fue en enero, es que fue hace 2 meses. Y a esas renuncias, y ahora que no hay nada importante con Marruecos... ¿No te das a ti mismo la oportunidad de jugar con España cuando parecía que ibas a ir, finalmente, después de tanto tiempo esperándolo?
Y es que nos estamos olvidando de unas acusaciones cruzadas que ha habido, ¿eh? Aquí ha habido un seleccionador que ha dicho que el jugador iba con exigencias.
Porque ha sido apuntado por todos.
Y un jugador que dice que no. Entonces, claro, aquí, o sea, más allá de que él elija jugar con Marruecos, que me parece perfecto, y que, como ha dicho nuestro compañero periodista, en 30 años de periodismo no había visto un recibimiento como el que ha tenido, claro. Bueno, pues eso obviamente nunca lo iba a tener en España, y yo lo entiendo, pero aquí está saber si le dijo al seleccionador asegúrame que voy a la Eurocopa o no se lo dijo.
Para mí,
aquí hay 2 versiones.
Para mí esto no es una convocatoria, es un fichaje. Lo que habéis visto con Brahim hoy no es una convocatoria, una selección normal. Es un fichaje. Han fichado a un jugador que es de Málaga,
que ha jugado con España, que tiene pasado en las categorías inferiores, que se ha formado en la selección española y que le han quitado a un jugador que tenía futuro en la selección. Y que él, puede decir lo que quiera, sabe que tenía futuro en la selección, porque sabe que estaba en la prelista de Luis de la Fuente.
A mí no le han quitado nada, Robert.
A mí me sorprende que se haya apuntado tanto, Dani, al seleccionador. O sea, ¿qué ha hecho mal Luis de la Fuente? Si no jugaba en noviembre, si en noviembre no tenía minutos de Ancelotti. ¿Qué ha hecho mal Luis de la Fuente para que se haya cargado tanto la cinta sobre él? Yo creo que es la falta de, no sé, con Luis Enrique creo que es, bueno, no, tampoco sería igual porque Luis Enrique dividía el país, pero a lo mejor es la falta de esa personalidad que tiene Luis de la Fuente o el recorrido de otros técnicos que han ganado mucho en España y que ya se les respeta de por sí.
Pero no se le achaca de la Fuente que lo tuviera que haber convocado antes.
Le han dado por todos lados.
No, pero a ver un momento. Lo que realmente
se le ha llamado, porque no se ha reunido con él en persona, pero si no lo ha hecho con ningún jugador español futurible, si él considera a Brahim español porque lo ha dirigido en todas las categorías.
Pero sabe que es un futbolista que tiene posibilidad de jugar con otro país.
De todas formas, ¿por qué no se normaliza la relación? Es que el otro día David lo dije. ¿Por qué no es normal que un seleccionador llame a los jugadores con los que cuenta? Y si alguno tiene una inquietud, pregunta, le llame y le diga, pues mira, no cuento contigo, lo siento, pero no estás en mi proyecto. Si quieres decidir tomar otro camino, toma. O sea, ¿por qué no se dota de normalidad a la relación?
No, yo no se llama ninguno.
¿Por qué no se llama?
Lo pregunto porque no lo sé, pero yo pongo muy en duda que Deschamps llamara a Aymeric Laporte y a Lenormand para decirle que no contaba con ellos. Yo creo que primero la selección que él lo quiso se puso en contacto con los jugadores, estos vieron que en Francia no les daban bola y se vinieron a jugar con España.
Bueno, pero con De La Fuente y con Brahim hubo un cortocircuito y estamos todos seguro, de acuerdo.
Hubo un cortocircuito con Laporte y Deschamps.
Pero me lo compráis.
Laporte recuerdo que era el capitán de la selección sub-21 de Francia.
Claro, por eso.
Y luego hubo un cortocircuito con Deschamps y dijo, con este chico no quiero contar. Dijo,
yo creo que más un tema de España. Para mí es un tema de director deportivo. Si España tiene un director deportivo, ¿para qué está sino para estos temas?
Yo es que el prejuicio ese, no, yo no voy a llamar, yo no llamo a nadie, pero ¿por qué no vas a llamar? Si ¿vale? Dota de normalidad la relación entre un entrenador y un jugador.
Por lo que sea, no lo hace. Yo digo, si hay un director deportivo, ¿qué funciones tiene que hacer más importantes que esta? Que como dice Robert, últimamente el mundo del fútbol se ha convertido también a nivel de selecciones en fichajes, en quitarse jugadores que tienen un antepasado de un país, de otro, pero no de la selección absoluta, de la sub-21, de la sub-17, de la sub-15. Para eso tiene que haber una estructura federativa, y yo entiendo que el director deportivo es el que más, que tenga controlados a jugadores que sean de otras nacionalidades, pero que puedan jugar con España, y al revés, que sean españoles, pero que, por lo que sea, puedan defender a otro país. Y se trata de fichar, efectivamente. Se ha acabado esto de que yo nazco en un país y solo puedo jugar con este. Hay mil casos. Y para eso tiene que haber una estructura federativa que siga estos casos para que no se te escapen jugadores.
Y dicho esto, perdona, quiero añadir que también me parecería lo más normal que si a ti no te llaman y tú tienes una inquietud y quieres saber qué va a pasar contigo,
llames tú.
Llama tú.
Es eso.
¿Me podéis dar el teléfono del seleccionador? Sí, mister, mire, es que tengo que decidir si juego con España o con Marruecos. ¿Usted cuenta conmigo? Pues no. Bueno, pues entonces ya tomo otro camino. Pues sí, pues entonces me quedo. Ya está. Y así ya sales de dudas y sabes perfectamente lo que piensan de ti y a partir de ahí puedes decir perfectamente lo que hacer en el futuro. En fin, cosas del ser humano. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Brahim no está, pero está el resto.
Sí, evidentemente, está el resto, que ya están concentrados. Por cierto, lo que estabais debatiendo, claro que hay una estructura en torno a la federación o dentro de la federación que trabaja y duro para que estos casos, que yo creo que van a ser cada vez más habituales en el mundo del fútbol, pues la gran mayoría se acaben decantando de momento por la Federación Española. Por ejemplo, el otro día en la convocatoria de la sub-21 pues estaba Dean Huijsen, este central de origen neerlandés que está ahora en la Roma, y también este delantero Mateo Joseph, que jugó el Mundial Sub-20 con la selección inglesa. Los dos están en la selección Sub-21. Pero a lo que vamos a la absoluta, concentrados ya todos los 26 desde esta tarde. Hoy no ha habido actividad deportiva. Recordemos que causó baja el pasado domingo el capitán del Valencia, José Luis Gallá, que fue sustituido por Marc Cucurella. Y como digo, los internacionales que han llegado en torno a las 5 de la tarde a la ciudad del fútbol de Las Rozas, pues se han dedicado a grabar anuncios publicitarios, especialmente con la nueva camiseta, la que vamos a lucir en la Eurocopa que vamos a estrenar en esta ventana, y también han tenido una reunión con el cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente. Dos caras nuevas en esta concentración, principalmente Pau Cubarsí, el joven central del FC Barcelona, que ha cumplido 17 años el pasado mes de enero, y Dani Vivian, el central del Athletic. Ha emitido la federación en sus redes sociales un vídeo en el que estos dos adolescentes, se puede decir, Cubansí, 17 años, y Lamine Yamal, que cumplirá 17 el próximo verano, sentados en un coche en la parte trasera, con su cinturón de seguridad, evidentemente, compartían momentos y vivencias. El otro día, Cubansí era llamado por la selección absoluta. Se ha saltado la sub-21, solo 13 partidos con respecto al FC Barcelona, su club. Algunos le recuerda a Piqué. Y este era Cubansí comentando cómo el pasado viernes se enteraba de que Luis de la Fuente le había convocado con los mayores.
Está pasando todo muy rápido, pero lo estoy viviendo con mucha tranquilidad. Acabé el entreno y era el mismo día que salía el sorteo de Champions y llegué al vestuario y el preparador físico me dijo felicidades, ¿eh? Yo me quedé así un poco en shock porque no sabía que había salido aún la convocatoria y después ya cuando vi que era verdad me empezaron a felicitar todos y muy contentos. Sería un sueño hecho realidad y si puedo conseguir este objetivo y pasar a Sergio Ramos, que es un ídolo la verdad, pues estaría muy contento. Siempre he visto mucho a Gerard Piqué, que también viene aquí a la selección, y también sobre todo por su carácter a Carles Puyol.
Y es que encima apunta alto, ¿eh? Pasar a Sergio Ramos, ese es el objetivo que se ha marcado.
Tiene años
y es que Ramos debutó con 19, Ramos debutó con la selección española con 19 años, es el defensa más joven en conseguirlo, y Pau Cubansí se puede estrenar con 17 años y dos meses, casi.
La verdad que las imágenes de ellos dos llegando es que no parece la absoluta.
Parece que van a...
Parece la sub-17, claro. En realidad.
Es que es así, bueno, claro, estamos viendo las imágenes y dices,
parece que van a la escuela secundaria a dar lengua a mates y...
Según mi información, no sé si es la de Miguelito, creo que la intención era llamarlo con la sub-21 y el partido de Nápoles es el que al final les decide por...
Es que yo te voy a decir una cosa, a mí...
Pero la idea era que siguiese los pasos más o menos normales.
Cuando ya se dijo que iba a ir, yo dije, qué prisa, qué carajo de prisa tenemos, que esta precipitación de llamar a un chaval de 17 años que acaba de debutar ahora mismo.
Lo que pasa es que ahora mismo es el mejor central.
Lo que pasa es que ahora ya me contradigo después de ver el partido contra el Nápoles y el de ayer en el Metropolitano.
Y aparte la necesidad de España en esa demarcación. Es una demarcación donde...
Ahora mismo es el mejor central español.
Laporte está jugando una liga menor, que a muchos les sorprende que le sigan llamando, jugando en Arabia... Una liga prácticamente solteros contra casados y sigue ahí fijo para Luis de la Fuente.
Oye, que está Cristiano, ¿eh? A ver, un poco de respeto.
Goles entre solteros
en el
casados.
Equipo de los casados.
Y cuando empezaron a fichar en esa liga no se dijo que era de solteros
50 goles,
casados.
¿Eh? Hay demanda, si no 50 goles. 50.
Hay demanda de los casados.
El bicho,
mejor.
50. Sí, sí, Riros.
Hay demanda de centrales clara. Estaba lesionado David, además de Osasuna, David García, o sea...
No, hay que desde
llamada que Robert, todo lo ha precipitado.
Reiros que hay Eurocopa.
Desde Ramos espera, y Piqué espera, no hay espera, una pareja espera. De centrales de categoría en España y de repente ahora aparece este chaval que puede ser el central español durante 13 años.
Sí, sí.
Pero es verdad el plan inicial era el que decía David, iba a ir con la sub-21 y iba a disputar los Juegos Olímpicos y ahora ya veremos, le quiere ver de cerca a Luis de la Fuente, quizás en la demarcación en la que tiene claros o tenía claros los dos titulares que eran Lenormand y Laporte. En la anterior concentración, por ejemplo, estuvieron Pau Torres, el central del Aston Villa, e Íñigo Martínez. Está lesionado David García y ahora vamos a ver qué pasa, porque se abre un abanico y evidentemente si sigue tirando la puerta, pues igual puede aspirar Pau Cubansí a colarse en la lista definitiva de la Eurocopa, incluso a la espera de la evolución de Aymeric Laporte, a colarse en el once inicial. Vamos a ver, pero como siga tirando la puerta, pues igual esta irrupción es para tomar la nota y que ya sea un jugador de pleno derecho de la absoluta.
Puede ser. Muy bien, Miguelito, mañana más. Mañana nos vemos en la ciudad del fútbol de Las Rozas, ¿no? Tenemos cita allí mañana.
Sí, señor. ¿Sí? Tenemos cita, primer entrenamiento a las 11 cerrado. Uno de los pesos pesados, uno de los capitanes de esta selección.
Muy bien.
¿No se puede decir?
No. No va a ser que luego se arrepiente y no nos conceda la entrevista.
Vale.
Entonces hasta que...
Vamos a reír, Miguelito.
Hombre, ha dado una pista muy importante.
Que yo no sé quiénes son los capitanes, la verdad.
Si no, pero le hacemos capitán, por eso. Mañana te enteras.
Vale, que no.
¿Lleva gafas? ¿Lleva sombrero?
Hasta mañana, Miguelito, gracias.
Adiós, hasta luego.
Y está Dani Gile en Francia. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
En Clefortaine... ¿Cómo es?
Clefortaine.
Clefortaine. Está la selección Blé. Con Didier Deschamps a la cabeza y sin Antoine Griezmann.
Sí, ha llegado esta mañana sonriente, pero ha acabado abandonando la concentración de Francia por culpa de la lesión de tobillo que arrastra desde hace días, desde la eliminatoria de Champions contra el Inter. No se ha querido arriesgar con el futbolista del Atlético de Madrid, que va a tener un final de temporada bastante cargado en lo que se refiere al calendario, con esos cuartos de final de Champions. Así que se va a perder los próximos dos partidos de la selección. El primero contra Alemania el 23 de marzo y el siguiente contra Chile el día 26. Y lo comentabas tú en titulares, el dato curioso que se ha conocido hoy es que romperá una racha de partidos consecutivos jugados que me parece increíble, 84 partidos consecutivos en los que al menos había jugado un minuto con la selección, no se perdía un partido desde el año 2017.
Y Didier Deschamps ha dicho que efectivamente eso de doblar los juegos y la Eurocopa está absolutamente descartado. Si lo ha dicho el Madrid.
Sí, tanto Deschamps como Thierry Henry, que es el seleccionador de la Sub-23, se empiezan a asumir que Mbappé no va a estar en los Juegos Olímpicos. Hace de pocos días y el Madrid ya comunicaba, ya transmitía a la Federación Francesa que no iba a ceder a sus internacionales de cara a la cita olímpica porque entienden que le restaría tiempo para preparar la próxima temporada. En el caso de Mbappé, que primero tiene que confirmarse que fiche por el Real Madrid, va a jugar la Eurocopa antes, con lo cual si además sumara eso el torneo de los Juegos Olímpicos, pues lógicamente se incorporaría a Real Madrid seguramente ya en septiembre para hacer ya una pretemporada que no existiría en el caso de Mbappé. Al Real Madrid eso le parece demasiado tarde. A Mbappé, a mí me consta, Joseba, que le encantaría estar en los Juegos, ser el abanderado de Francia, pero también entiende la postura del Real Madrid, que por cierto, como no es fecha FIFA, el Real Madrid tiene la última palabra. Lo que se está hablando en los últimos días aquí en Francia es a ver si hay algún tipo de presión política a través del Elíseo, a través del presidente Emmanuel Macron, pero aquí en Francia empiezan a aceptar con cierta resignación que Mbappé probablemente no esté en los Juegos Olímpicos.
Tres detalles, Joseba, muy rápidos. Primero, a Mbappé, hablabais antes de cómo habrían convencido a Brahim, le está presionando todo el mundo. Habló con el Macron, va a hablar con el Tony Stanguet, que fue un piragüista muy, muy famoso, que ahora es el presidente del comité organizador, y le van a intentar presionar hasta última hora. ¿Qué pasa? Que asumen que no está de su lado la ley. La FIFA, como bien dice Dani, al no ser fecha FIFA, los clubes extranjeros no tienen ninguna obligación de ceder a sus jugadores para los Juegos Olímpicos. En España, por ejemplo, los clubes nacionales sí tienen esa obligación, pero los extranjeros, te pongo el ejemplo de Tokio 2020, Dani Olmo llegó a la Eurocopa con una carta de Leipzig diciendo te dejamos ir también a los Juegos, mientras que Ferran Torres del City, Borja Mayoral de la Roma y me estoy comiendo a otro, y Fabián del Nápoles, no les permitieron jugar los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero los clubes españoles, insisto que sí. Y si tú te metes a la ley de la FIFA respecto a los Juegos Olímpicos de París, sí que hablan en el artículo 31 de la cesión de jugadoras, porque en categoría femenina sí que no hay límite de edad, sí que se considera incluso más importante que un mundial y sí que hay obligación de ceder a las jugadoras, no así los masculinos, con lo cual la ley está del lado del Madrid y el Madrid puede hacer lo que le dé la gana.
Muy bien.
Bueno, cuando lo fiche, yo es que veo venir el siguiente...
No hablo de Mbappé, hablo también de Tchouaméni, de Camavinga... Claro,
pero en el caso de Mbappé veo venir que Mbappé no ficha por el Madrid hasta que no acaben los juegos, para ojalá. Poder jugarlos, ya verás.
Ya es otra cosa.
Hasta mañana, Dani, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Mensajes, Arauz.
Por favor, que Brahim no es titular en el Madrid y nadie le había convocado para la selección con 24 años. Parece que estáis hablando de Messi o de Maradona. Lo que está claro es que la gestión por parte de De La Fuente y de la Federación ha sido lamentable. El resto es literatura. Lo de Brahim puede ser por dinero, pero por mucho dinero. Con Mohamed VI de por medio es lo más probable. ¿Queréis ganar un premio de periodismo de investigación? Buscad inmuebles puestos a su nombre o de sus familiares, por ejemplo, en París. Pau Cubarsí, con 4 partidos completos en primera división y ya está en la selección. ¿Cuánto queréis que espere Brahim? Ha jugado ya más de 200 partidos con 3 de los grandes equipos de Europa. Y otro oyente decía, Brahim debería haber sido seleccionado antes de fichar por el Madrid. Recuerdo que venía de ser uno de los mejores jugadores del Milan, jugando 2 temporadas completas como titular. Es ridículo que jueguen futbolistas que han jugado 4 partidos completos en primera y ya estén de titulares en la selección.
Las 12 y 38, hora menos en Canarias. Vamos a Sevilla, que vienen curvas.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Ya sabes que yo estoy aquí para lo que sea. Vamos, como un padre. Si pasa algo, tú me llamas. A ver, ¿cómo me tienes guardado en el móvil?
Pues como Pablo Vecino.
Pues nada, mejor pon AA Papá. Ya sabes, para salir el primero.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea. Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.